Bienvenidos a Violeta Cast. Quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com/unirme. ¡Te esperamos!
Hola a todos, soy Guillermo Contreras de Colonia, Alemania, y les doy la bienvenida a Hablamos Alemañol. En nuestro episodio de hoy hablamos sobre mitos y realidades en el área de marketing. El equipo de Hablamos Alemañol se dispersa por Alemania y hoy estoy con mi amiga Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola a todos los que nos oyen. Hola Guillermo, soy Alejandra desde Múnich, Alemania.
Pero hoy no estamos solos, ¿verdad Alejandra?
Correcto.
Hoy nos sentamos con una persona más. Como les comentamos en los episodios pasados, queremos incluir más voces, más perspectivas y nuevas ideas. La nueva voz que oirán hoy es un informático egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, Alemania, donde estudió Wirtschaftsinformatik, en español, informática económica, y viene de Perú. Hola Eddie, muchas gracias y bienvenido a Hablamos Alemañol.
Hola Guillermo, hola Alejandra, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
Hola Eddie, bienvenido, como dijo Guillermo. Hoy vamos a hablar de marketing. En Alemania, al menos 45 mil millones de euros se invierten anualmente solamente en publicidad. La proporción de publicidad en el Producto Interno Bruto, o BIP, es de 1,44%, o sea, casi nada. El marketing en Alemania crea más de 890 mil trabajos en el país.
¡Wow! ¡Qué locura! Pero mira, entremos en materia. Empecemos. ¿Dónde se invierte ese dinero del Producto Interno Bruto? Bueno, 47,1% va para la televisión, 16% para los periódicos, 11,9% para las revistas, 11,5% la publicidad online, 5,9% en vallas publicitarias, 5,8% en la radio, 1,4% en las revistas científicas y solo 0,5% para los cines. Se gastan 1.005 millones de euros en Außenwerbung, es decir, en vallas publicitarias. Esos son publicidad exterior, aquella que se utiliza en lugares públicos, que va dirigida a un público indeterminado. Está formada por carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas y todos aquellos soportes que se instalan en lugares públicos o donde se desarrollan espectáculos, eventos culturales, encuentros deportivos, etc. Y de estas quiero hablar primero. Promoción de conciertos y festivales aquí en Alemania. ¿Cómo se gestiona esto acá, Alejandra? Tú que has visto un poco más cómo se llevan aquí los conciertos y los festivales.
Lo que yo viste es que como los cantantes y los artistas vuelven tan seguido, no les hacen casi publicidad.
Eso es una locura, porque por ejemplo, yo no sé, no puedo generalizar. Ya ahorita Aiden nos contará cómo es en Perú, más o menos cuando él vive allá. Pero en Venezuela, cuando van artistas como Beyoncé, Aerosmith, Shakira, qué sé yo, se hace la mega promoción publicitaria, tanto de manera online como de manera física, en las famosas vallas publicitarias que pueden medir más de 10 metros. Son impresionantemente gigantes. En cambio acá son cartelitos muy pequeños y uno generalmente como que se entera es por el Facebook o por la promoción online. ¿Tú qué opinas, Hey? ¿Cómo es ese cuento en Perú y cómo ves comparado con Alemania?
En el punto de promoción de conciertos y festivales, me parece que donde más veía las publicidades era en la televisión, sobre todo en la televisión y en la radio. Constantes publicidades de que viene tal o cual artista, cuando son artistas de talla mundial normalmente, ¿no? En Perú, o bueno, específicamente en Lima, ¿no? Donde hay bastantes conciertos, seguramente en otras ciudades grandes también los hay, pero les puedo hablar principalmente de Lima. Cuando son estos artistas grandes, y para artistas más locales, ahí sí hay muchas, entre vallas publicitarias, pósters pegados en las paredes, a veces en lugares donde deben ser pegados, a veces en lugares donde no deben ser pegados, sí. Pero de eso hay bastante. Y luego también tenemos estos típicos pósters de la cultura chicha, que son unos pósters de fondo negro con unos colores bastante radioactivos, digamos, unos colores bastante llamativos, y suelen ser acerca de bandas locales, folclóricas, bueno, de la cultura chicha.
Más autóctonos, ¿no? De la cultura de ustedes allá en Lima.
Sí, de la, digamos, nueva cultura, parte de esta mezcla. Es una cultura un poco criolla. No es, digamos, la cultura tradicional inca, no es la música, no es el Cóndor Pasa, es una especie de tecnocumbia o algo así.
Pero ¿estás de acuerdo conmigo también que las vallas publicitarias y la publicidad ya en cuanto a los carteles o los pósters son muchísimo más grandes que lo que son acá en Alemania?
Definitivamente. Aquí, en tema de póster, sobre todo, quizá encuentras una al lado del estadio.
Sí.
Así grande, ¿no? Bueno, en general no hay muchas vallas publicitarias aquí. O sea, es algo que no ves mucho. Entonces, para conciertos están como que reducidas a la zona donde la gente, no sé, ya estás por ahí. Si no, bueno, estos conciertos se llenan súper rápido porque como son unos artistas vistas también enormes. La gente compra los tickets. Creo que no hace falta hacer tanta publicidad, quizá. No sé si vaya por ahí el tema.
Sí, eso me he dado cuenta también, porque las vallas publicitarias del evento están enfrente del estadio donde va a ser el evento. Por ejemplo, hace poco estuvo Enrique Iglesias, estuvo Shakira y otros artistas locales, digamos, alemanes. Y eso generalmente son en el Olympia. Y ahí hay una valla relativamente grande que pasa por la avenida principal y ahí tú ves cuáles son los artistas que vienen. O por ejemplo, estuvo Disney On Ice y cosas así. Y eso los ves, pero es la única verdadera valla publicitaria grande que yo he visto aquí, por lo menos en Múnich.
Sí, okay. Es como que los fans de ciertas bandas van a ir definitivamente y ya saben cuál es el tour. Entonces no hace mucha falta recordárselo porque ellos ya lo saben. Un fan aquí de una banda grande normalmente sabe definitivamente qué día va a venir la banda, qué va a ser, o sea, el tour que hace, mucha gente lo sigue. También hay una capacidad adquisitiva distinta y una población bastante mayor. Entonces, creo que es más sencillo de que se llene sin muchos problemas los conciertos.
Exacto, justamente tocaste un punto que yo quería comentarte, porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela es súper difícil para el empresario como tal llenar un concierto. Entonces la publicidad tiene que ser muchísimo mayor, más llamativa y está literalmente en todas las avenidas, no solo donde se va a hacer el concierto, sino en todas las avenidas, incluso hasta en las universidades ponen los pósters más pequeños, lógicamente, de que se va a presentar ese artista, para poder tratar de vender todas las entradas, porque la capacidad adquisitiva no es la misma de la que estamos manejando aquí en Alemania, ¿no? Sí, el tema.
Y aún así muchas veces haces pérdida, como una de estas empresas que trae a los artistas, en el caso de Perú incluso, donde digamos hay una economía, bueno, no es para nada una potencia económica, pero hay una cierta cantidad de gente que va a ver conciertos, una cantidad, digamos, ok. Incluso así, muchas veces pierdes dinero. O sea, tú calculas de una cantidad de conciertos que programas, que organizas, cierta cantidad no vas a hacer dinero y en otras sí. Eso es parte del cálculo.
Sí, exacto, es parte del cálculo. De la logística también, ¿no? De la planificación del concierto como tal.
Claro, es distinto aquí cobrar ciento y tantos por una entrada. No sé si cobrar eso en soles en Perú sea factible. No lo creo.
Estamos claros.
Y el precio no es solamente uno de los... de las cosas que empuja acá, sino que también por lo menos los estadios son relativamente pequeños a mi parecer. No son esos estadios gigantescos donde caben cien de miles. El estadio aquí que yo estoy diciendo, el Olympia Stadium, que es donde vino Justin Bieber, donde vino Shakira, es donde vino Maroon 5, no son lugares tan grandes.
Es verdad, por ejemplo acá en Colonia, que el estadio que yo creo que es el más grande, donde se presentan todos los artistas, Adele, YouTube, Beyoncé, lo que sea, es el Lances Arena, y solo tiene una capacidad de 18.000 personas. Y nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a un concierto de 40.000, 50.000 personas en estadios grandes, ¿no? Tú sabes que otro punto, aparte de los conciertos, que me llama demasiado la atención de la publicidad es en cuanto a la publicidad de alcohol e incluso de productos sexuales. Aquí en Alemania es como demasiado open, es súper abierto la cosa. No entiendo nada. Uno ve a sus mamás con los coches o con los carritos de bebé, con los niños y eso, y pasan alrededor de los productos publicitarios de alcohol o incluso sexuales. No entiendo esto. Me parece como que too much.
¿Tú has visto por casualidad? Hay un episodio de Modern Family donde Phil, el tipo, hay algo con alguien que no tiene como que el top y se le ven un poco los senos o algo así, y Philip dice, ah, ese es un comercial de cereal en Alemania.
Sí, lo dice.
Es relativamente cierto. Es muy común en prime time, o sea, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, que te salgan comerciales de vibradores.
Yes.
Y en televisión normal, donde están pasando los Simpsons y de la nada es como condones o vibradores o alcohol, pero la publicidad de alcohol sí me he dado cuenta y después me puse a investigar un poco, son cervezas sin alcohol.
Sin alcohol, claro, pues meten un poquito ahí la mentira, ¿no? Pero yo me refiero también incluso a la publicidad en la calle, que uno ve en las paradas, autobuses, en los metros y eso, también hay publicidad como que muy abierto a todo.
Ahora, mezclando justamente esos dos productos, alcohol y, bueno, productos sexuales, en Latinoamérica, o al menos de lo que puedo hablar de un par de países que he estado, la publicidad de alcohol siempre están en la playa y siempre con poca ropa.
Sí, es más sexista.
Más sexista, sí, como dice Alejandra.
Sí, siempre están bailando, están haciendo algo que no tiene mucho que ver necesariamente con el alcohol, sino más otro tipo de cosas que siento que aquí no hacen esa conexión necesaria. O sea, parece que allá es una conexión necesaria a veces, ¿no? ¿Es alcohol? Ah, ok, poca ropa.
Pero amigo, depende, ¿qué haces tú con el alcohol? Yo cuando tomo alcohol, bailo y obviamente pues... no sé.
Justamente, porque aquí el alcohol, aquí al menos en esta región, se desayuna cerveza. Y no la desayunas sin ropa, la desayunas normal, tranquilo.
con este clima.
El alcohol no se ve como una actividad exclusivamente de fiesta. Aquí tú tomas cerveza cuando después que escalaste o que hiciste senderismo en la cima de la montaña, te tomas una cerveza. Y eso lo puedes ver también en las publicidades. Las publicidades aquí son que si el padre y el amigo y el hijo tomando una cerveza en un río o en un lago pescando.
Claro, es más un compartir, ¿no?
Exacto. Diría relajación también, porque es como que al final del día una cerveza o después de un partido de fútbol una cerveza con los amigos. Es algo más así lo que se suele vender aquí. Siento que allá es, ok, abramos una cerveza y de la nada todo el mundo baila. Y no es algo que te quieran vender mucho aquí porque tampoco no va mucho con la realidad de aquí, ¿no? Como que te tomas una cerveza tranquilo, hablas un poco, te vas a la cama.
O sea, las publicidades cambian dependiendo también del alcohol, pero lo que vamos de cerveza, las publicidades aquí son más de una experiencia del día a día, de relajación, y no es de vamos a la fiesta, rumba con tipas en bikini. Eso no es acá.
Sí, es así. Y también yo creo que ahí contestamos indirectamente también muchas de las dudas de nuestros oyentes, que es que si realmente los alemanes toman alcohol o lo que sea, pues obviamente ya estamos claros que sí. Y ya no es como una cuestión de esparcimiento, sino es más que todo es una costumbre y que se incluye en el compartir del día a día, ¿no?
Como tomar una bebida gaseosa, básicamente.
Exacto.
Exacto.
Eso.
Otro escenario que pasa bastante y que no me imagino pasando mucho allá es terminas el día de trabajo y tomas cerveza con los colegas a veces en la oficina. Ajá. Muchas empresas alemanas hacen eso. Abren unas cervezas y terminan tomando ahí con el jefe. Imagínate, puedes abrir una cerveza con el jefe allá. Eso no es muy común.
Creo que en Venezuela se hace.
¿Sí?
¡Wow! Pues eso depende de cada persona. Yo siempre le digo a mis amigos acá que yo, no, por ejemplo, no mezclo el trabajo con la amistad. Muchas veces me cuesta un poco.
Okay.
Siempre trato de mantenerme un poquito más profesional. ¿Sí me entienden?
Creo que esa mentalidad es simplicidad, tanto en el alcohol, también se traduce muchísimo en los logos y colores, donde los eslogans son cortos o son muy al grano o son muy totalmente absurdos porque son muy obvios.
O muy básicos, y, ¿no? También, sin tanta creatividad.
Exacto, son muy básicos. No se sienten tan creativos como uno diría, porque aquí en Alemania las compañías más grandes de publicidad del mundo están acá.
Pues Ale, yo creo que también eso tiene mucho que ver por el idioma, puede ser una opción, porque por ejemplo el español amerita también que uno sea un poquito más romántico, más poético, más inspirado. Hay adornos que el mismo español utiliza para las vallas publicitarias o para los eslogans. En cambio, en alemán es como que mucho más directo, mucho más concreto, ¿no?
Yo diría que depende de dos factores normalmente. Uno es el mercado, que es lo que hablas, cómo la gente reacciona ante un tipo de comunicación y ante otro tipo de comunicación. Eso es por un lado, y por otro lado es el cliente, que es qué tipo de cálculos hacen ellos. Y en Alemania eres bastante meticuloso con los cálculos cuando eres una empresa. Entonces tú dices, yo voy a hacer esta campaña que sé que me va a traer resultados. No voy a jugar mucho. Son muy pocas las empresas que se atreven a ir un poco a un plano, probemos algo nuevo. La mayoría dice, esto funciona, entonces esto hacemos.
Eso es lo que se llama fenómeno Zalando. No sé si tú has escuchado, Guillermo, la compañía
sí, claro,
online Zalando.
Sí, sin duda.
Ok, antes de Zalando no existía ese terminar en ando. Una vez que Zalando explotó y se volvió tan conocido y es como que el lugar donde todo el mundo va a comprar ropa online, de ahí empezaron a aparecer muchísimas otras compañías con una estructura parecida en el nombre, solamente con ese sonido familiar, Me Too sonido, que te hace pensar, ah, les confío más rápido porque ya conozco ese nombre o me suena parecido al otro.
Pero eso sin duda, para a mí me parece eso una burda copia, ¿no?
Claro, lo que tratan de hacer es reducir, en temas de campañas, por ejemplo, tratas de reducir aquellos factores, porque hay un montón de factores, ¿no? Cuando eres una empresa, está el nombre que le pones, el modelo de negocios que tienes, el mercado al que vas, hay un montón de cosas que pueden funcionar y pueden fracasar. Entonces, algo bien típico acá es, ok, yo me voy a concentrar en lo que sé o en cuál es mi diferenciación y el resto de cosas, alguien más ya la pensó, entonces simplemente lo usamos parecido. Algo que para nosotros puede ser una copia, para ellos es ir a lo seguro. Es algo bien, bien, bien alemán, diría. Es bien normal decir algo ya funcionó, aprendamos de los errores, aprendamos de las cosas buenas y construyamos por encima de eso recién. Es totalmente otra mentalidad.
Y tú sabes que algo bien alemán, hablando de eso, son el uso de las revistas, catálogos y la típica o clásica publicidad impresa que se hace a ciertos productos acá en Alemania. Yo no sé si es por la edad de la población o a qué se debe, pero la publicidad online, por ejemplo, a través de las redes sociales, en Instagram o Facebook, wow, yo no sé, no la veo tanto. Veo más que de repente se me llega a la casa, incluso al buzón, me llegan muchísimo las revistas impresas, los catálogos de los supermercados o los catálogos de X empresa que vende electrodomésticos. No veo que me mandan pasan esa información, por ejemplo, a través de Facebook o de Instagram, no sé, es muy raro.
Y seguramente funciona, porque si no, como son las empresas aquí, normalmente se dan cuenta de que algo no está produciendo dinero, solo están gastando, lo quitan.
Quizás, por un lado, tú no estás en el target que esas compañías están buscando, por alguna extraña razón.
A mí
me llega bastante publicidad online de compañías alemanas, pero tienes razón, no es tanto como en realidad me llega por correo. Es impresionante cuánta basura me llega a mí por correo.
Claro, podría ser que no esté entre su target, como tú dices, entre el listado de las personas que deben enviar esa publicidad online. Sin embargo, veo que se usa igual, de igual manera, paralelamente las revistas y los catálogos impresos. Eso es lo que me llama mucho la atención.
Lo veo muy probable, claro. Hay mucha gente que no tiene Instagram, no tiene Facebook. Hay mucha gente que también lo tiene, pero claro, esos productos no van de pronto para ellos.
Así es la cuestión acá con el marketing, es distinto, depende en resumen de las culturas, del tipo de negocio, de los modelos y también de negocio, de las estrategias que aplican las empresas. Y a pesar de que, por ejemplo, acá están las mejores marcas, las publicidades o las empresas centrales de esas marcas, se lleva de distinta manera en Alemania o en comparación con Perú y Venezuela, ¿no? En este caso. Pero al regreso de estos comerciales de nuestros patrocinantes, me vas a contar más por qué te ha gustado tanto quedarte en Alemania, ¿ok?
Vamos a una pausa y ya volvemos con Eddie y que él nos cuente acerca de él, porque Guillermo habló mucho.
¿Saben? El equipo de tiendalatina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. Visiten su página en internet. Les recuerdo, tiendalatina.de. Les aseguro que no se van a arrepentir y que se van a sentir de nuevo como si estuviesen comiendo en Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué delicia!
Hola, soy Julie de Hospitality Hunter. Quiero invitarte a participar en mi próximo curso que se llama Comienza tu negocio antes de abrirlo. Este curso es para emprendedores que creen firmemente que el trato con el cliente es una herramienta muy importante. Si eres un emprendedor que quieres destacar entre tus clientes y quieres dejar en ellos un recuerdo inolvidable, no debes dejar de hacer este curso. Y para ti tengo preparado una sorpresa. Puedes ir y visitar la página de Violeta Carlos. .com/comienza tu negocio. Esta sorpresa es un descuento especial por un tiempo limitado. Así que visita ya esta página y nos vemos pronto.
A ver, ustedes ya la conocen. Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia. Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar. Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir, pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene, ella los hace también al gusto. Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram, ahí consiguen todo, y díganle que vienen de nuestra parte.
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
Pero mira, y ahora para que nuestra audiencia te conozca un poco, ¿tú por qué te decidiste venir aquí a Alemania?
Bueno, yo aprendí alemán en el colegio y básicamente estaba predestinado a venir aquí a Alemania a estudiar, que es una decisión que parte más de mis padres que de mí, pero les agradezco totalmente la decisión. Estoy totalmente feliz de que haya sido así.
Claro.
Entonces, al acabar el colegio, básicamente era el siguiente paso venir aquí a Alemania para continuar los estudios y para eso vine. Y ahora me quedé y trabajo aquí.
¿Por qué te ha gustado tanto Alemania que ha hecho que te quedes?
Siento que en Alemania tengo muchas posibilidades de poder desarrollarme como profesional, muchas oportunidades de poder desarrollarme también como persona. Finalmente también ya tengo una vida aquí hecha, entonces...
Sin duda, claro.
Me siento en casa, sinceramente. Ya son 9 años que vivo aquí. De todas maneras, es un tiempo importante, ¿no? Se siente y claro, y te sientes en casa después de un tiempo.
Que ya 9 años ya es bastante, ¿no? Creo que es tiempo suficiente para que tú ya hayas abarcado tu propio terreno de juego y pues puedas también ir construyendo tu propio camino, ¿no? En otro país.
Definitivamente.
Hey, cuéntame una cosa, ¿cuál sería tu trabajo ideal?
Complicada pregunta. Mi trabajo ideal creo que sería un trabajo, y sería independientemente de si es en Alemania o es en cualquier otro lado, sería algo donde puedo ser creativo, donde puedo tener un cierto campo para expresar mi creatividad, para poder crear cosas propias y al mismo tiempo para poder crear distintos negocios, para poder probar distintos conceptos que me pasan por la cabeza y para poder desarrollar. Simplemente me gusta desarrollar cosas. Como estudiar informática,
que te den un poco de libertad, ¿no? También.
Sí, una cierta libertad y siempre poder aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, eso es lo que a mí me atrae, lo que a mí me hace feliz y creo que estaría totalmente feliz haciendo eso.
Pero tú ya sabías alemán y sabías un poco acerca de la cultura alemana, ¿no? Antes de venir.
Sí, totalmente.
¿Cuál fue, a pesar de todo eso, el mayor choque que tuviste al llegar?
El mayor choque que tuve al llegar creo que fue, y esto es independientemente me parece de que haya sido Alemania, es el vivir solo. Porque antes, estando todavía en el colegio, vivía con mis padres. Entonces es totalmente otro estilo de vida cuando de la nada dependen tantas cosas ya de ti. Si no comes, ya es tu culpa. O sea, no va a venir nadie y te va a decir, come pues, hijito. Ya no está. O sea, más allá de que de pronto me llamaban y me preguntaban si comía, quizá al comienzo, no lo sé, pero ya las cosas ya van por tu cuenta y eso...
Claro, ya después de 9 años no te pueden preguntar si comiste o no comiste, ¿no?
Bueno, después de 1 año tampoco deberían, claro. Digamos, sí. Tienes que caer en cuenta que tienes que hacer ciertas cosas. Y claro. Yo creo que muchos simplemente decimos, ya, yo puedo hacer todo. Y una que otra cosa tienes que ir aprendiendo y vas aprendiendo con el tiempo. Es más un choque de cómo te vuelves independiente que un choque quizá de haber venido en general aquí a Alemania. Porque yo ya en el colegio conocía mucho la cultura alemana, tenía amigos alemanes. No fue un gran choque por ese lado. No fue un gran choque cultural, fue más un choque, wow, estoy viviendo solo y estoy tan lejos.
Eso es lo lindo de este país, sin duda. Sin embargo, no todos los países son perfectos, ningún país es perfecto. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que tú has tenido aquí en Alemania? O digamos no la peor, sino de repente la más incómoda, lo que tú digas, bah, no sé, no me fue tan bien.
Ok, así como peor experiencia. El tema es que no es algo que te destruya la vida. No va a ser algo tampoco, van a decir, es un pequeño problema. Pero fue algo raro. Apenas llegué a Alemania, llegué un sábado a una hora determinada. No sabía dónde quedaba mi residencia estudiantil. Me ayudaron a llegar y tal, ¿no? Por suerte la gente es amable, me dijeron dónde era. Ok, llegué a la residencia estudiantil. Dejé mi maleta. Yo me subí a un avión y no sabía a dónde llegaba. Ni siquiera yo tenía el nombre de residencia estudiantil. Por suerte no habían 2 llamadas igual, porque si no, no sé a dónde terminaba.
Wow, pobrecito.
Sí, bueno, me ayudaron a ir y tal, ningún problema. La gente muy amable. Y luego, ok, necesito como primer cosa comprar papel higiénico, porque esto es algo necesario. Y no hay papel higiénico en el cuarto. Ok, perfecto. ¿Cómo hago? Porque... Antes de venir vivía en Ecuador y en Ecuador lo compras muchas veces en la farmacia, pero no es algo que compres aquí en la farmacia, aquí lo compras en el supermercado, entonces es un poco distinto. Entonces lo primero que hago, bajando al ver que, ok, no tengo papel higiénico y lo voy a necesitar relativamente pronto, entonces salgo y pregunto a la primera persona que veo en la calle, un señor que estaba saliendo de su carro, me parece, y le pregunto dónde puedo comprar papel higiénico, con un... No sé, una total inocencia de, ¿sabes qué? Me rindo, ¿qué voy a hacer? No te voy a mentir, necesito... Sí, mírame, soy extranjero. No sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo. ¿Dónde compro papel higiénico? Y el señor, una cierta cara de, está bien, pero al final me dijo, en el supermercado, y... Ok, ¿dónde queda el supermercado? Y bueno, me señaló y todo. Yo vine sin computadora, sin celular. Yo vine no sé a qué.
Pobrecito, viniste aquí como Dios.
Vine a estudiar, pero sí, después, un par de días después ya me organicé un poco mejor, ¿no? Pero para cosas así básicas, quizá como lección, cuando te mudes a otro país, lleva un rollo de papel higiénico en la maleta.
Sí.
No está de más. No te lo van a quitar. No está de más.
Amigo, eso siempre me dice mi papá. En serio, siempre, siempre me dice, Guillermito, por favor, siempre empaca por lo menos 2 rollitos de papel higiénico porque usted no sabe a dónde va a llegar. Y mira lo que te pasó. Tienes razón. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Hey, por tu disponibilidad y sobre todo por abrirnos los ojos al mundo del marketing.
Encantado, muchas gracias, la pasé muy bien.
Igual yo.
Muchas gracias, Hey, por tu disponibilidad y estar con nosotros. Ahora, dime, Guillermo, ¿dónde nos consigue nuestra gente que nos escucha para mandarnos comentarios o preguntas?
Bueno, querida audiencia, querida gente, querido público, para comentarios o preguntas nos pueden escribir directamente por el correo electrónico podcast@violetacast.com o por toda la web, es decir, Twitter, Instagram, Facebook, bajo VioletaCast Production.
También nos pueden escribir usando el hashtag HablamosAlemañol, o si no tienen la ñ, HablamosAlemanol.
No olviden dejarnos una valoración en iTunes o por donde consigan sus podcasts en Android de mínimo 5 estrellas. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Con esto me despido y hasta la próxima. Soy Guillermo Contreras de Colonia, Alemania.
Gracias a todos por escucharnos hoy. Soy Alejandra desde Múnich, Alemania. Gracias, Eddie, por estar con nosotros. Tschüss.
Gracias, chao.
Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.